with an overweight Madonna, orders two Bud Lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the Sharon personator.
Hola a todos y bienvenidos a la edición número 33 de este episodio 33 de esta tercera temporada de Picheos Salvajes Podcast, el podcast de Picheos Salvajes BaseballMLB.com, para los amantes del meme numerín y para todos los que no seáis amantes de los memes de internet o no estáis puestos, episodio en el que empezamos a hablar de la wildcard de MLB, que da el pistoletazo de salida ahora en un rato a los playoffs de las ligas mayores. Estoy un poco espeso, no dormido de la emoción. Que vamos a tener pues cuatro equipos presentes por cada liga. Tampa Bay Rays contra Texas Rangers, una wildcard de la americana. La otra, Minnesota Twins contra Toronto Blue Jays, me ha costado un poco. Y en la Liga Nacional tenemos Philadelphia Phillies contra Miami Marlins, que es una de las sorpresas de esta última semana de la MLB. Y Milwaukee Brewers contra Arizona Diamondbacks, todos estos equipos no jóvenes y tal que hay en la competición. Esperan ya en la siguiente ronda con el bye Dodgers y Braves en la Nacional, Baltimore Orioles y Houston Astros en la Americana. Con todo esto y mucho más, que también vamos a hablar del campeonato de España, el campeonato de Europa que ha conseguido España, vamos a hablar con Edu de Paz. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Adri. ¿Qué tal todos? ¿Cómo estáis? Pues oye, con ganas, muchas ganas ya de que empiece lo gordo, ¿no? Ya ha llegado. Por una parte, también te digo, Adri, no sé si te pasa a ti, me da un poco de pena que se acabe la liga regular, ¿no? Porque es...
Si somos esa gente que 166 partidos se nos hace cortos.
Se nos hace, sí, a mí me quitan de repente este vicio de los 15 partidos diarios de tener el Game Pass, ¿no? Y decir, a ver qué partido ponen hoy, a ver, uy, un partido a las 7 de la tarde, y qué bien que me ponen, qué tal. Bueno, pero bueno, por otra parte, joder, llegan los playoffs, es que hay que estar emocionado, ¿eh?
A ver, y más, o sea, tú estás acostumbrado a que tu equipo llegue a playoffs y tal, yo no. O sea, entonces yo ya...
¿Y cómo llega, además?
O sea, que, joder.
Campeón de la americana, vamos, ciento, no sé si fue al final 101, 102, ya no me acuerdo, no lo tengo aquí delante.
101
victorias, o sea, más que los Dodgers, o sea, para empezar, ¿eh? O sea, que tú ahora mismo aquí, yo callado, ¿eh? Aquí el jefe eres tú. Hoy.
No se habla de Baltimore, el viernes hablamos de Baltimore. Vamos a meter al cabecilla de esta aventura, que es no Javier Beruaga, sino John Molinero, que yo creo que es la persona que menos podcast se pierde del mundo, incluso de playoff, aunque no esté en los Mets. ¿Qué pasa, John? Que te hemos pillado ahí.
Sí, que os da, dices que el que más podcast, yo creo que me ganas fácilmente, pero bueno.
Este año sí.
Justo me he metido aquí en la parte de atrás, en el backstage, este, como se llame. De la espera hasta que me has metido en la misión, que lo primero que os he oído decir ha sido que se os hacen cortos 160 partidos. Como se nota que sois de equipos que ganan y no habéis tenido que ver mucho a los Mets durante la temporada.
No, eso pregúntamelo hace dos años y te digo
eso
que
ojalá
fueran 102. O sea,
qué rápido se nos olvida, señor Adrián.
Joder, a ver, si no olvidas lo bueno, lo malo, no disfrutas lo bueno, coño, ya... Ya en 2027.
Edu como ya no se acuerda de lo que es perder más de 70 partidos, pues...
Calla, que sí que me acuerdo, no está Chemi por ahí, pero me acuerdo perfectamente de aquellos tres años, de aquellos tres títulos de los Giants. Me dirás tú que no dolieron aquello de forma de más alterna. No, vaya si me acuerdo, pero es verdad que se vive mucho mejor, ¿eh? Y más tranquilo cuando tu equipo se clasifica incluso con 15 días de antelación sí. para playoffs, sin duda alguna.
Bueno, nadie va a decir que mejor estar sin la presión de ver a tu equipo en playoff y tal, porque ¿para qué nos vamos a mentir? No lo es. O sea, yo prefiero que Baltimore juegue en los playoffs año sí, claro. Año también, no te jode. O sea,
por supuesto. Que... De todas maneras, John que dice, bueno, mucho a los meses, John viene ahora, que ya sabéis que todos que es muy, muy fan del fútbol australiano, viene de que gane su equipo, Collingwood, que gana la Liga de Fútbol Australiano, O sea que, ojito con John, no querrás encima que los se metan en playoff. Yo no me puedes ganar todo.
¿Cómo creo que es la primera cosa que un equipo mío gana en la vida? Lo he disfrutado como un enano, eso sí, pero...
¿Pero no hay alguna Copa del Rey tontorrona del Atleti de Bilbao o algo así?
Claro.
No jodas.
No, o sea, ver perder finales todas las que quieras.
Ah, bueno.
Eso todo lo que quieras, ganar ya un poco más jodido.
Bueno, tú dirás, ¿no? O sea, si tú lo dices, no lo has visto. Ya está.
No, me acordaría. No vas a refrendarlo. O igual no por la celebración posterior, pero creo que me acordaría.
No vamos a decir la última Copa del Rey Atleti, ¿vale? Ya la vamos a dejarla ahí. Pero es el mismo año que ganaron los Baltimore Orioles las últimas World Series, así que... que ahí se queda en el ambiente. Edu, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas de lo de España?
Pues, ¿qué quieres que te diga? Es que estoy encantado. Caray, no siempre se gana una Copa de Europa, un Campeonato de Europa, como lo ha ganado España. Además, de forma, yo diría que sorprendente, pero merecida, las cosas como son, con una victoria tremenda sobre Países Bajos en semifinales, que quizás fue la gran sorpresa. Más que nada porque Países Bajos ha sido siempre la bestia negra de España. Cada vez que nos enfrentábamos a Países Bajos, nos mojaban la oreja y además nos la mojaban siempre llegando incluso a veces por delante en la última entrada, te remontaban y tal. Esta vez ha sido lo contrario, ha sido España quien le ha remontado a Países Bajos en las últimas entradas, un partido que estaba muy, muy cuesta arriba y luego, qué decir, una final en la que directamente es que arrasaron, apabullaron a una Gran Bretaña que venía de dejarnos fuera junto a la República Checa del pasado mundial, ¿no? del clásico mundial. En aquel clasificatorio que yo creo de aciago recuerdo para todos los aficionados al béisbol en España. Y mira, bueno, pues por lo menos nos hemos sacado la espinita de aquel campeonato o aquel clasificatorio mundial. Y una... Yo me gustaría pensar o me gustaría esperar que esta victoria, que este campeonato de España, de Europa, perdón, a España le sirviera para promocionar el béisbol en nuestro país. Lo veo complicado, porque si no lo ha conseguido, por ejemplo, el balonmano, que ha sido campeón del mundo, ya no de Europa, en varias ocasiones, y no ha conseguido que su deporte crezca, pues mucho me temo que el béisbol en España... No soy, digamos, muy optimista en que esta victoria sirva para que el béisbol en España vuelva, no sé, o llegue, digamos, a unos niveles... Iba a decir vuelva, y no es ninguna barbaridad, porque es que el béisbol tuvo bastante aceptación, ya por los años 50, 60, o sea, no estoy diciendo ninguna barbaridad. Cuando el fútbol no era esa, no sé, esa dictadura tan... terrible, ¿no? Que es ahora mismo, ¿no? Sobre todo los deportes. Entonces, ojalá el béisbol vuelva otra vez a tomar al menos un poco más de importancia de la que tiene ahora mismo.
Uh-huh. Para quien quiera tener más datos, en general, pues, que vea ya baseballmlb.com y también ha salido la newsletter de hoy, de MLB. O sea, la newsletter de hoy de las ligas mayores era que empiezan los playoffs y España campeona de Europa. O sea, que...
Ah, pues mira, no lo vi yo, eso.
O sea, está al final del todo, está recondidito, ¿eh? Pero ahí está, para que todo el mundo lo pueda ver, y hay crónica del torneo, de la final, o sea que no... Para quien esté un poco más pez, puede recopilarlo todo. Dicho esto, ya que Javi me lo ha recordado y demás, vamos a pasar también del tema. Ya lo hablaremos con Baseball Answer, ya lo hablaremos con según qué gente... Y le daremos un poquito más de profundidad porque, John, toca hablar de los playoffs de la MLB. No sé si quieres empezar por la nacional o por la americana. Esa es tu decisión. La única decisión de hoy. O sea...
Pues vamos por la americana, que empieza antes. Que va antes.
Es verdad. Venga, hala. Tampa Bay Rays contra Texas Rangers. Empieza el primer partido a las 9. Todos los partidos son a las 9 de la noche, hora península española. 8 de la tarde en Canarias. Lo hablaba esta mañana con Pepe Rodríguez, pero igual la mejor serie que tenemos de estos 3 días de Wildcard.
Sí, no, estaba aquí buscando los resultados de Hacho. Jorge Garrido ha hecho bueno, unas encuestas, ¿no? Para ver los pronósticos de la gente de cara a esta ronda de Wildcard. A ver si la encuentro, porque creo que era una de las series más ajustadas, 55% para Tampa, pero yo creo que sí, que es la mejor serie, la que va a estar más igualada de todas, ¿no? Creo que juegan en Texas, ¿no? Todos los...
Sí, los tres partidos en Tampa, perdón.
Ah, en Tampa. Bueno, va a ser una serie emocionante. Yo quiero ver, una de las cosas que me intriga bastante es cómo llega a Texas anímicamente. Porque creo que lo comentabas tú hoy en el programa de Pepe Rodríguez también, que al final han pasado en 24 horas de saltarse prácticamente la ronda de Wildcard y tener unos días de descanso y poder organizar tu rotación y demás, a encontrarse que tienen que jugar esta ronda de Wildcard preliminar, perdiendo en el último día el título divisional y tal. Yo creo que en ese sentido va a ser interesante ver cómo llegan estos Texas Rangers, cómo les puede afectar, ¿no? Pues de esos factores anímicos que están por ahí ocultos, que a ver cómo afectan. Por lo demás, creo que va a ser una serie muy, muy igualada, con una ofensiva muy potente de los Rangers, segundos en promedio, terceros en OBP, terceros en OPS, terceros en carreras anotadas y home runs. Un equipo que vive más, ¿no?, de ese golpe en profundo. Han quedado solo 27º en bases robadas. No es que jueguen al juego en corto. Con una rotación también con Montgomery y con Eovaldi, que bueno, han tenido los problemas de DeGrom, han tenido los problemas de Scherzer, pero que yo creo que para esta serie corta, tan corta, les puede valer. No tendría que ser tanto problema como quizás si vas a series ya de 7 partidos, como va a ser en rondas posteriores, donde ahí sí les puede empezar a afectar más. La gran duda que puede tener Texas, que yo creo que no lo comentamos la semana pasada, puede estar en el bullpen, que está 24º en ERA, y estaba mirando antes también un artículo de The Athletic que han sacado hoy, y hablaban de que prácticamente toda la temporada han estado por encima de 4 y pico mensualmente en ERA el bullpen de Texas. Han tenido meses con el bullpen con ERAs por encima de 5. Así que el problema que pueden tener ahí es que para un par de partidos tienen a abridores, pero van a tener que ir muy largo y eso les puede acabar pesando un poco, ¿no?, esa responsabilidad y esa necesidad de ir teniendo en cuenta los problemas que ha dado el bullpen en los últimos meses. Tampa parece un equipo más completo en ese sentido, redondo. Creo que Tampa siempre tiene la cosa esa de sí, esa admiración por competir con menos presupuesto y tal, pero creo que por ese menos presupuesto también siempre se les mira también un poco por encima del hombro, y parece que luego al final siempre les cuesta. Pero bueno, con Glasnow, con Eflin, también una rotación que para estos dos partidos les puede valer, porque sí que es verdad que tiene gente como McClanahan y demás en la IL. Y un ataque, yo creo que bastante, bastante profundo, completo, equilibrado, que yo creo que puede hacer daño de distintas formas, ¿no? Pese a haber perdido por temas a Wander Franco, por ejemplo, pero bueno, lo han podido sustituir bien. Y Tampa, en ese sentido, por su forma de jugar, es un equipo que, como es un equipo mucho más coral, siempre a todo este tipo de problemas, de bajas, de menores rendimientos puntuales, se puede resarcir más fácil, ¿no? Porque no tiene esa dependencia, digamos, de un solo jugador. Más es un equipo bastante completo en su forma de atacar, tiene jugadores con capacidad de sacarla del campo, también de robar bases, etcétera. Creo que es un equipo bastante, bastante completo. Yo creo que van a dar una serie muy, muy divertida y muy, muy interesante.
Edu, no sé cómo lo ves. Tampa igual, ya no solo completo, sino cohesionado, ¿no? Que sin Wander Franco, sin Shane Bass, sin Shane McClanahan, sin Rasmussen, si Garrett Clavinger, si Brandon Lowe, con, sí. Con un equipo que básicamente ha tenido últimamente, por ejemplo, Tatch Bradley, que tiene 22 años, ha tenido que tirar del carro de la rotación. Y sin embargo, hasta la última semana, hasta el jueves, viernes, estaban peleando la división y ser el 6-1 de la americana, ¿no? O sea, que un equipo, pues bueno, como suele ser Tampa, que saca talento de todos lados.
Lo de Tampa es que es algo que yo creo que a veces se nos escapa un poco ya el entendimiento, ¿no? No tenemos muy claro cómo explicar lo que hace Tampa año tras año. Y es que te da igual que de repente te trade, te cambie a varios jugadores y que suba a algunos que... O que ficha algunos que, bueno, pues que digamos de perfil bajo o lo que quieras, sacan auténtico petróleo de donde no lo hay. Pero es que es año tras año. Entonces, bueno, supongo que Kevin Cash tendrá mucho que ver en esta resurrección anual de Tampa, cuando todo el mundo llega y te dice que los favoritos para la división son, pues no sé, los Yankees, por ejemplo, que era yo creo el que todos decíamos al principio, pues mira tú por dónde. Tampa empezó, es verdad que estuvo luego viviendo un poco de las rentas y al final le acabó pasando Baltimore, pero el inicio de temporada de Tampa, que nadie se lo creía y tal, es que lo han seguido manteniendo a lo largo de la temporada hasta conseguir clasificarse para playoff. Y además, y me vais a permitir que diga una cosa que a mí no me gusta especialmente de este tema de los playoffs, ¿no? Y es tal y como está dispuesto el cuadro. Es decir, Tampa y Texas se van a enfrentar ahora en la que es una durísima, durísima eliminatoria de wildcard. Simplemente lo que decía John antes, porque Texas ha perdido el último partido y ha pasado de ir directamente a la divisional con el seed, digamos, número 2, a pasar como quinto wildcard, o sea, número 5 de todos, y además por la parte dura del cuadro. No me gusta cómo se forman los cuadros de los playoffs. Me salgo un poco, me perdonáis, del
sí,
es
que tenía bueno,
de decirlo.
No, yo también no me gustan, pero tienen su explicación.
No, lógica. Sí, tendrán todas las que tú quieras, pero para mí, claro, el problema que tenemos aquí es que siempre se considera que los campeones de división son los más fuertes, y eso no es así. Porque de hecho el campeón de la central para mí es el equipo más flojo de los 6 que se han clasificado para los playoffs y sin embargo va con el puesto, digamos, número 3, ¿no? Entonces yo claramente, vale, muy bien, pues va con el 3 todo lo que tú quieras, pero para mí las clasificaciones deberías luego de hacerlas según la... Es decir, si tú, por ejemplo, en este próximo, después de estas eliminatorias se clasifican, vamos a poner por caso Toronto y Tampa, quien debería jugar contra Baltimore es Toronto, que es el equipo peor clasificado de los 6.
Sí, sí.
Mientras Tampa debería ir a jugar contra Houston. Es mi opinión. Y sin embargo, se ha puesto que el equipo, si gana Tampa, se va a tener que enfrentar a Baltimore cuando Toronto lo va a hacer contra Houston. Es decir, Houston ha pasado de estar en la parte difícil a pasar a la parte fácil del cuadro. Tomaros esto siempre con entre comillas, bueno, lo de parte fácil en cualquier partido de béisbol y eliminatoria de béisbol, pero
las opiniones de Edu de Paz no corresponden con la línea editorial del programa, prosiga.
No, efectivamente, y además ya sabéis que yo siempre aquí dando titulares para lo que haga falta, pero bueno, independientemente, y una vez dicho esto y ojo, dicho sea de paso, creo que los Dodgers salen beneficiados, sabéis que es mi equipo, creo que salen beneficiados por esa misma regla, porque creo que va a tener peor cruce Atlanta en la divisional que Dodgers. Pero dicho sea eso de paso, creo que el partido de Texas y Tampa es el partido de estas wildcards, la eliminatoria de estas wildcards, sin ninguna duda. Creo que Tampa puede sacar mucho rendimiento de jugar en su estadio los dos partidos. Sabemos que estas eliminatorias de wildcard son los 3 partidos y hay que jugar los 3 en el estadio del equipo mejor clasificado. Fíjate la que ha liado Texas con la derrota del último partido. Y bueno, pues para mí creo que Tampa es el favorito y bueno, pues sea como sea, si lo es, el favoritismo es por muy poquito, con lo cual si acaba ganando Texas tampoco le consideraría ninguna sorpresa, ni muchísimo menos.
En principio para estos dos partidos son Jordan Montgomery contra Tyler Glasnow, Nathan Eovaldi contra Zach Eflin, En el cuarto partido, por roster, podrían sacar tanto Dave Dunning como Andrew Heaney los Rangers. Tampa Bay Ray, pues entendemos que Aaron Civales sería el elegido. No sé si tenéis alguna cosa más, John, algo de que decir de la serie. No por nada, sino porque no se nos quede corto, si os parece. Y si nos queda corto también, que no pasa nada. Pero...
No, que al final va a ser una serie que probablemente yo creo que se puede decidir por qué rotación aguante mejor, ¿no? Porque quizás la rotación también de ambos equipos, como decíamos, quizás un pelín cortas entre lesiones y demás en ambos equipos. Quizás viendo números llegan también las rotaciones un poco cansadas a final de temporada. Entonces yo creo que ahí puede estar la clave, ¿no? Porque ambos con ofensivas, una quizás más potente en el sentido de bateo de poder, como puede ser Texas, o da esa sensación, la otra un poco más completa, quizás la rotación que aguante mejor y le pueda dar, pueda evitar que el ataque contrario haga daño, pues puede ser la que saque más ventaja y se pueda llevar el gato al agua, ¿no? Sobre todo quizás en el caso de Texas, que como decía, si pincha un poco, luego el bullpen tiene pinta de que le va a costar aguantarlo, ¿no? Entonces, pues veremos a ver qué rotación aguanta mejor y que van a ser partidos muy entretenidos. No me sorprendería, yo creo que a ninguno de los tres nos sorprendería que vaya a tres partidos o partidos muy, muy ajustados. Y encima que bueno, creo que lo habéis comentado, en horario muy bueno para nosotros, todos los días 9:30 era, ¿no? 9:10, 9:30, por ahí. Sí. Vamos, justo después de que se acabe el directo, podéis ir todos a ver el primer partido y que va a ser muy divertido y que no os perdáis esta serie, que a priori pinta como la top de todas las cuatro que nos vamos a encontrar.
Vamos a pasar a la siguiente, que Edu, Toronto Blue Jays contra Minnesota Twins, siguiendo en la americana, no, tampoco pinta mal esta, ¿no? Decía yo esta mañana, Pepe, que Royce Lewis y Carlos Correa, a ver si llegaban, porque lo hemos hecho el podcast por la mañana y todavía no estaban los rosters de playoffs, tienen narices, ya sí están, han entrado los dos, pero los últimos... entraron el último día de competición, entraron el último día de competición, pero seguían en la IL. El último día fue ayer, con lo cual pueden formar parte de este roster de playoff, pero bueno, va a jugar Correa en el número 6 de shortstop y Royce Lewis, como iba haciendo habitualmente, de DH. Curioso, ¿no? Pues que, bueno, al final es evidente que pues, si no han sido los dos mejores jugadores junto a Max Miller, cerca queda, pero bueno, pues eso, 7 días o más sin jugar, Joey Gallo no llega, José Miranda y Nick Gordon pues tampoco, que estaban en la lista de 60, Byron Buxton tampoco, se quedan fuera de la wildcard, Jordan Luplow, Bailey Over y Jorge Alcalá. Que perdió el otro día el partido el domingo. Se queda un poco corta, igual este lineup con las bajas que hemos dicho, pero bueno, Minnesota es un equipo que ha cambiado radicalmente la aproximación que tenía. Ha sido durante 6 años consecutivos el peor equipo en cuanto a strikeouts conseguido por sus pitchers. Este año ha sido el mejor, de hecho es la primera vez en 7 años que ese equipo no son los Dodgers. Mira, te dejo ahí el dato, que es en proporción de lanzamientos, strikeouts que consiguen, ¿vale? No me vengáis con datos absolutos, que estas estadísticas están cogidas más con pinzas. Van a empezar Pablo López, Sonny Gray, y el tercero va a ser Joey Ryan, en el caso que sea necesario. Pablo López y Sonny Gray, posiblemente candidatos a Cy Young, si no estuviese Gerrit Cole. O sea, serían candidatos a ganarlo, me refiero. Pues candidatos y votos se van a llevar, pero estando Gerrit Cole, pues posiblemente no lo ganen. Y un bullpen que está entre los top de la liga en Secun, que métricas. El line-up es lo que le frena, pero bueno, los tres partidos en Minneapolis, allí en Minnesota, Edu.
Sí, que es la ventaja de haber ganado tu división a pesar de ser el peor equipo de los seis, por números. Porque tú miras ahora mismo la clasificación después de haber acabado la liga regular y Minnesota tiene la peor clasificación de partidos ganados perdidos de los seis equipos clasificados para playoff. Pero bueno, esa es una de las ventajas de haber ganado la división. Yo eso por una parte lo veo bien, así como critico lo otro que os decía antes, ¿no? De los números de cabezas de serie y tal, pero en este caso, bueno, pues una ventaja tiene que tener el haber ganado la división. Y eso sí que le puede venir muy bien al equipo de Minnesota, evidentemente, para intentar sacar adelante una eliminatoria que quizás está más igualada de lo que a priori dicen los números. Porque los números dicen, y esa encuesta que además decía también John, que había puesto Jorge en los chats de internet y en Twitter y tal, sí que dice que casi todo el mundo, la mayoría de la gente y tal, cree que la serie la va a ganar Toronto, ¿no? Yo no lo tengo tan claro que la vaya a ganar Toronto, y es un poco por lo que dices tú, porque van a sacar, como es lógico, a los dos mejores abridores en los dos primeros partidos. Quizás el problema pueda ser para Minnesota si se llega al tercer partido, que ahí a lo mejor Toronto pueda tener algo más de ventaja, pero creo que a priori lo que tú decías, tanto López como Gray son dos grandísimos pitchers que le van a poner las cosas muy complicadas al equipo de Toronto. Ahora sí que os digo una cosa, creo que el poder que tiene al bate los canadienses le puede amargar la vida a cualquiera, en cualquier situación. Sí que es cierto, es que empiezas a mirar ahora mismo el partido, o sea, el roster, ¿no? Que va a presentar Toronto y joder, con Springer, con Guerrero, con Bichette, con Biggio, no sé, es que son muy, muy buenos pegadores, pero no acabo de tener tan claro que se vayan a llevar la eliminatoria, ni muchísimo menos. Ya no digo porque el tema de que Minnesota juegue en casa, porque creo que pocos deportes hay en los que menos afecte el tema de jugar en casa que el béisbol. Y si no, acordaros de aquellas series mundiales entre Houston y los Nationals, en el que ni uno solo de los partidos los ganaron en casa, les ganaron todos los partidos fuera de casa. Entonces, afecta muy poquito, pero a mí me gusta siempre mirar mucho el pitcheo a la hora de ver para mí quiénes van a ser los favoritos en una serie o en un partido. Y creo que aquí a dos partidos, porque Gausman y Berríos no es que sean malos pitchers, ni muchísimo menos, pero les veo más irregulares que a López y Gray, al menos tal y como está la temporada. Luego los playoffs siempre decimos que es otro animal con distinta correa, ¿no?
Hay un béisbol de abril a septiembre y otro en octubre.
Exacto, en el que todo lo que decimos que ha salido bien en septiembre y tal, en octubre repentinamente colapsa por alguna forma, de alguna manera, que nadie acaba de entender y de explicar. Si nos vamos a por los números tal y como están ahora mismo, para mí es mejor el ataque, el bateo del conjunto de Toronto, pero creo que en pitcheo, por lo menos en estos dos primeros partidos, Minnesota es donde puede y debe sacar ahí sus armas para sacar adelante la eliminatoria.
Uh-huh. John, hablando de los Toronto Blue Jays, otro equipo que ha cambiado radicalmente la aproximación. O sea, se han estancado en ataque, o sea, porque los números del ataque del año pasado y este son bastante parecidos. Lo que pasa es que como toda la ofensiva en general de la liga ha mejorado, parece que ellos han mejorado, en realidad lo que se han estancado. Pero, sin embargo, eran el año pasado de las peores defensas y tenían un pitcheo en la media y tienen la mejor defensa de la liga, el tercer mejor pitch abridor y el quinto mejor bullpen. O sea, un equipo que ha cambiado radicalmente. Es verdad que eso que se veía de Springer, Bichette, Cavambiggio, Kirk, ¿no? El principio de Matt Chapman, Guerrero, como que no terminan de explotar a la vez, ¿no? O sea, como que parece que un día está bien uno, otro día está bien otro, que va por rachas. Eso, claro, seguramente les puede afectar de cada los playoffs, porque claro, dos días malos te echan fuera, es lo que tiene la wildcard. Pero un equipo que tiene muy buenas bases. O sea, tiene, por ejemplo, tiene a Eric Swanson, a Jordan Hicks, que no sé qué olvidemos, a Génesis Cabrera, Jordan Romano. Van a empezar Gausman y Berríos, como ha dicho Edu, la eliminatoria, pero tienen a Chris Basit en el caso que sea necesario un tercer partido. La alineación es... tienen al mejor centerfield de la liga defensivo, al mejor leftfield defensivo, a uno de los mejores catchers, a Vladimir Guerrero, a Josh Springer, a Brandon Bell en el DH, que ha sido de los mejores este año. Es un equipo que tiene herramientas. Lo que pasa es que eso, parece que si no tienen el día, bueno, los días, el pitcheo de Minnesota les puede dar bastantes problemas. Y si tienen el día, pueden acabar perfectamente el partido 4-0 sin ningún tipo de problema. O sea, es como que está la dualidad de que igual no anotan ni una carrera o ganan muy fácil, ¿no? Es como que es la inestabilidad que le hace ser sexto, ¿no? Al final.
Sí, a ver, para mí la clave puede ir por ahí. En sentido de yo veo a Minnesota, por un lado, como decía, es un equipo que ha cambiado mucho a lo que nos había acostumbrado hace 3-4 años de un equipo eminentemente ofensivo. Ahora un equipo con una rotación, yo creo que bastante sólida, con gente veterana como Sonny Gray, gente que lo estaba haciendo bien, ha llegado y se ha adaptado también muy bien, pues como Pablo López. Y que ha basado más su filosofía en esta última época en eso más que en el ataque como antes, ¿no? Creo que el espaldarazo de recuperar a Correa como a Royce Lewis, que ha tenido muchísimas lesiones, porque lo he tenido en alguna fantasy y cada semana estaba lesionado, pero cuando ha estado lo ha hecho muy bien. Creo que es un espaldarazo muy importante. En apenas 58 partidos que ha jugado, ha bateado 309 con un OPS de 921, 15 home runs y 52 empujadas, que en 58 partidos está muy bien. Entonces, ese espaldarazo creo que va a ayudar mucho, rodeado de un Edouard Julien que ha pasado un poco desapercibido, pero que para un primer año en la liga creo que lo ha hecho muy bien y ha sido un jugador importante para la ofensiva del equipo. Y creo que con esta rotación pueden dar un susto. Pueden dar un susto. ¿Qué ocurre? Que para mí Toronto, tiene una rotación muy buena, ya lo hablamos el otro día, estaban todos los abridores del equipo, estaban entre 3.10 y 3.70 de ERA o algo así, los cinco principales abridores del equipo. Dejamos fuera a Manoa, pero Basic, Berríos, Gausman, y luego Kikuchi y Ryu, que se ha quedado fuera del roster de la Wild Card, supongo que lo están reservando para el futuro. Tiene una rotación muy fuerte, tiene un bullpen muy bueno. El gran interrogante está en la ofensiva, que como dices, da esa sensación de haber estado por debajo de su nivel, de no haber o de haber dado un paso atrás, de haberse estancado, como lo queréis decir. Pero yo creo que ese es el gran peligro para los rivales de Toronto. Puede ser que esos problemas se trasladen ahora, no generen, sobre todo en una serie tan corta, que estamos hablando apenas tres partidos en tres días sin descanso, si es que hace falta tres partidos, en dos partidos puede estar solventada la serie. Si no se activan rápido, Minnesota sí que puede dar ese susto y mandarles para casa con Gray y compañía saliendo en esos dos primeros partidos. Les puede dar un susto, pero creo que como la ofensiva de repente haga clic, Toronto puede llegar, no solo pasar de ronda, sino que puede llegar muy lejos en estos playoffs, porque tiene una ofensiva con capacidad de hacer mucho más daño. Gente como Vladimir Guerrero, pese a haber empujado casi 100, haber pegado 26 home runs, creo que todo el mundo considera que tiene un extra. Lo mismo con Matt Chapman, que ha tenido, si no me equivoco, problemas de lesiones en esta última época del año, lo mismo George Springer, etcétera, Cavambillo. Creo que es un equipo que tiene un extra guardado en la ofensiva y que, como despierte ahora, se puede comer a Minnesota y puede llegar muy, muy lejos. Entonces, la clave para mí va a estar ahí, en lo que puede hacer esta ofensiva de Toronto, qué cara va a sacar. Si a poco que se calienten dos, tres jugadores en estos dos partidos, se deberían de poder llevar la serie con cierta solvencia, además, creo yo. Ahora, como tengan problemas ante un par de abridores de Minnesota, que les deberían dar, o sea, que son duros de roer, tanto Pablo López como Sonny Gray, creo que pueden tener dificultades, pueden quedarse fuera, pero creo que a poco que la ofensiva vaya bien, creo que Toronto debería pasar de ronda.
Nos preguntan si la inestabilidad de Manoa afectará. Yo creo que han dejado, Edu, de pensar en Manoa el día siguiente que se fue a las menores, otra vez haciendo el espectáculo, me parece.
Manoa ha tenido una temporada de verdad para olvidar, ¿eh? Ha sido algo que nadie se explica. ¿Cómo puede ser que un jugador que estuvo el año pasado coqueteando con el Cy Young, este año esté en las menores y además haciendo auténticas escabechinas cada vez que lanzaba para los Blue Jays? Creo que directamente lo que tú dices, se han olvidado. Manoa está allí en Buffalo jugando con, yo no sé si ha acabado ya, porque las menores no las sigo mucho, pero...
Sí, acabaron el domingo.
El otro día, bueno.
Ganó el equipo de Baltimore en la Triple A.
Pues vamos, me extrañaría muy mucho que Toronto, en el caso de que pasase esta ronda, contase con Manoa absolutamente para nada, porque creo que está total y absolutamente fuera de todo, ya no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, que es lo más grave quizás para Alec Manoa, porque tú dices, montando esos numeritos con declaraciones fuera de tono, no, yo creo que directamente Toronto ha dicho que Manoa para el año que viene y que este año a otras cosas.
A ver, y no estando en el roster de septiembre, ya no puede estar en playoff, así que...
Ya no, además es verdad, sí, no me daba cuenta de ese...
Así que habrá que ver
también, porque me estoy fijando que han metido los Twins, a ver si lo localizo, en el roster, como posible bullpen, a Kenta Maeda, a Chris Paddack, que tienen brazos ahí también para... que les pueden sacar mucho juego en salidas cortas, así que veremos cómo afecta también eso, porque puede ser un arma, un as en la manga para frenar ese potencial resurgir de Toronto. Entonces, veremos, pero como decía, creo que todo pasa por la cara que muestra la ofensiva de los Blue Jays.
Veremos a ver qué pasa. De hecho, pues parece que es, para mí me parece que es la más fácil de que se pueda desequilibrar, ¿no? Que un mal partido de Minnesota despierta a Toronto, que un mal partido de Toronto, o bueno, de Minnesota le puede desequilibrar y veremos a ver qué pasa. De hecho, bueno, sí. Pues Paddack estaba lanzando a 100, ¿no? Estos últimos días ahí en el
bullpen, o sea que... Claro, lanzando a 100 le sueltas en la sexta, la séptima o la octava en un momento clave y te puede hacer mucho, mucho dañito.
Que veremos a ver qué tal, pero bueno, interesante cuanto menos. Bueno, todas lo son, ¿no? Pero esta tiene el punto de que no sabes por dónde van a venir los equipos y esto, pues bueno, siempre da el punto. Y bueno, que oye, Minnesota siempre en playoff... Da que hablar, Edu. Da que hablar.
Sí. ¿Qué lleva? 18 derrotas consecutivas, 18 partidos consecutivos en playoff, ¿no?
Sí, algo así, sí. Algo así.
Es que sí, creo que era 18 derrotas consecutivas y desde que ganaron las World Series del 91, partido aquel de Jack Morris, creo que lleva un récord de 6-27 o algo así, no en series, sino en partidos de playoffs. Así que.
Sí, pues mira, te digo, 9. Y a ver, espérate, que me he perdido yo en mi cuenta. 9, 15, 18 partidos, sí, 18 partidos seguidos.
Que tiene estas cosas. Sabemos que la plantilla de hoy no tiene nada que ver con la plantilla hace 2, 3 años, de esas plantillas que llegaba la Bomba Squad y perdía contra los Yankees inexorablemente, pero que estas cosas, el run-run está en Minnesota, está en la prensa de Minneapolis, está en torno a la franquicia. Nunca sabes tampoco este tipo de cosas cómo te pueden afectar esa pequeña presión añadida.
Pero es que yo creo que tampoco podemos olvidar lo que os decía yo al principio, es que Minnesota es el peor equipo de los seis. Entonces, el que a lo mejor pierda los dos partidos en su casa, tampoco es tanta sorpresa. Pues digo, joder, es que son los campeones de la división, es que se han quedado fuera. Sí, sí, pero es que es el peor equipo de los seis. Es que si fuéramos a unos playoffs normales, digamos, sin campeones de división y tal, estarían jugando contra Texas en el otro lado del cuadro y además sin la ventaja del factor cancha y demás, ¿no? Entonces, por esto quiero decir que bueno, que Minnesota se clasifica, pues porque ya sabemos que la división central de la Liga Americana, bueno, igual que la Nacional, que son, pero sobre todo en la Americana, pues simplemente pues hay un campeón porque el resto de los equipos deciden no participar. Sí. Y llevan años así.
Que a priori, ya lo dijimos, que a priori Minnesota sería el underdog contra cualquiera de los otros cinco equipos que han pasado de la Liga Americana. Entonces, pero bueno, que puede tener sus opciones dar un susto a esto, sobre todo en una serie de dos partidos o tres partidos que se puede quedar en dos y te vas para casa tranquilamente. Entonces,
no, y que además, oye, jugando en casa siempre también tu público, tu afición te puede dar ese empujón que te haga falta en un momento determinado. Ojo. Para sacar adelante el partido.
Ojo, no sé si habéis visto, lo he visto antes en Yahoo Sports, debe de haber, si alguien anda por Minnesota, debe de haber entradas a 7, 8, 10 dólares para los partidos de
Wildcard
en Minnesota. Bueno, que ha habido gente de Toronto que estaba buscando vuelos baratos para irse a Minnesota a ver los partidos, porque estaban entre 7 y 10 dólares las entradas más baratas para el partido en reventa en Ticketmaster.
Me lo dices hace una semana y a lo mejor busco yo vuelos baratos también para...
Si alguien anda por Minnesota, ya sabéis, entra en Ticketmaster que por $30 os podéis ver la serie entera.
Eso no sé si habla muy bien de los Minnesota Twins, ¿eh?
Sí, la verdad, verdad es sorprendente.
De los Minnesota el interés que tiene la afición o lo que espera su afición de su equipo, no sé cómo decirlo, no lo sé.
Sí, es que aquí lo tengo.
Me estoy metiendo en Ticketmaster, o sea que me cojo un vuelo tontorro ahora mismo a Minneapolis.
Mira,
ahora mismo no me carga, pero a ver si. Sí.
Parece que.
Sí, a 7, 8 dólares, sí.
Que parece que para los partidos divisionales que están sacando, pues de esos de si por si llega y pasa y tal, parece que han salido ya a la venta en Toronto y está la más barata, $85, y por 7 de $10 tienes entradas en Minnesota para ver la ronda de Wildcard.
Pero es que la más cara, que es detrás del banquillo. Son $102 en el visitante, $172 en el local. Que bueno, que no es un regalo, pero que tampoco está tan caro. Comparación a lo que vemos a otros estadios, si hay entradas a 7, 8 dólares, 9, 10.
Adri, más caros me costaron a mí las que saqué para ir a ver a los Mets en el mes de abril. Y estaba en un lateral un poco más allá de la primera base.
Mira,
bueno, no te digo más.
Pone en el artículo que parece que otros equipos, o sea, tanto Tampa como Milwaukee, que han puesto unos precios un poco más razonables comparado con lo que suele ser otras veces en postemporada. Y me encanta que pone, parece que la información no le llegó a los Phillies, que la entrada más barata son $199.
Joder, no está mal.
O sea, no me voy a quejar de que el deporte, que es una cosa popular, pero que valga un partido de playoff $7 igual es un poco pasarse.
Sí. Bueno, creo que deja bastante claro el interés que ha despertado esta eliminatoria en Minnesota, sinceramente.
Es que hay entradas además por todo el estadio, por lo que veo.
Lo normal es que los partidos de Wildcard estén abarrotados.
Lo único que se me ocurre, quieres
llevar a su equipo, sí.
Lo único que se me ocurre es la hora, que estoy viendo que son los partidos a las 3:30 de la tarde de un martes, un miércoles y jueves en Minnesota,
hemos visto partidos, yo creo, a esas horas con los estadios a reventar en playoff. Sí, es verdad que habrá mucha gente que no pueda ir por tema de trabajo, eso sí es cierto, pero hay mucha que sí, o sea que
No sé. Veremos a ver si pasan de ronda, a ver si se mantiene así o la gente se va animando según.
Habrá que echar un vistazo luego en el, cuando veamos el partido, a ver una panorámica del, del estadio, a ver cómo está de gente.
Sí, habrá que verlo, pero bueno, que un área metropolitana de casi 4 millones de personas, yo creo que alguien puede ir, ¿eh?
Sí.
alguien puede. Que yo no, porque no nos pilla Minnesota, ¿no? Pero que si no, estaríamos ahí.
Bueno, hombre, si llegamos a estar más o menos cerca, ya te digo yo dónde estábamos a estas horas haciendo el podcast.
Eso sí, no os preocupéis que las cervezas seguirán siendo $15, así eso que sí. lo miras en otro.
Bueno, pues bueno, te iba a decir que no se beben durante el podcast, pero claro. Le ponemos el 18 y ya está, claro. Exacto, o sea que sin problema. Vamos a pasar a la Liga Nacional, a ver si aquí no hay entradas, o si hay entradas, o a ver qué pasa. Pero bueno, Liga Nacional, voy a empezar con Arizona Diamondbacks, Milwaukee Brewers, Edu, que bueno, Milwaukee al ralentín, podemos decir, sobre todo en la ofensiva, ¿no? Porque bueno, pues Adames, Santana, Contreras y Yelich, pues son cuatro jugadorazos y cuatro piezas importantísimas de este equipo. El resto, pues bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque tal. Roddy Teles, pues no está mal, pero no entra en el roster de playoff. Tampoco Garrett Mitchell, que se perdió el partido de la semana pasada, estuvo en la IL. Brandon Woodruff, que se va a perder precisamente los playoffs por una lesión en el hombro. Entonces, pues bueno, golpe duro para un equipo que, bueno, está sustentado en el picheo, ¿no? El sexto mejor pitch abridor y el segundo mejor relevista de la liga. Van a abrir Corbin Burns y Freddy Peralta los dos primeros partidos, que no está mal. El tercero, pues bueno, está White Milling, Colin Rea disponibles. Sin Burrus, pues parece que se baja un poco el plof de los Brewers, ¿no? Pero bueno, siguen teniendo, insisto, un pitcheo abridor bueno, un bullpen bueno, los tres partidos en Minneapolis. Y estos, pues, misteriosamente vienen más entonados que lo que parecía hace un par de semanas, ¿no? Hace un par de semanas decíamos que incluso podían perder la división y la han ganado bien, fácil, con 9 partidos sobre los Caps. Y bueno, Edu, no sé cómo ves a los Brewers.
A ver, yo es que es un equipo que durante la temporada no me ha dicho gran cosa. Fíjate, me da la sensación de que, ya os decía antes de la Americana, y casi os puedo decir lo mismo de la Nacional. Creo que Milwaukee se ha llevado la división porque el resto de los equipos ha decidido no pelear por ella, sobre todo los Cubs, cuando parecía que por fin podían ir a por ella. De repente empezaron con una racha negativa que les ha dejado incluso fuera de los playoffs. San Luis, pues ya vemos la temporada que ha tenido, cuando para casi todo el mundo era al principio de temporada el favorito para llevarse a la división. Y ha acabado como ha acabado y de la manera en... Bueno, ¿qué queréis que os diga? Milwaukee, pues es que yo ahora mismo... Para mí son favoritos los D-backs. Es que yo creo que, a pesar de que estén jugando en casa, creo que a Milwaukee le va a salvar, o le puede salvar, es lo que le puede meter en la siguiente ronda, su picheo. Pero sí que es verdad que la baja de Woodruff es una baja muy importante y ya veremos a ver si no la echan en falta. Es verdad que Corbin Burns, en principio parece que es también un seguro de vida, ¿no? Para el conjunto de Milwaukee, sobre todo además porque Arizona ha sorprendido, por lo menos me ha sorprendido a mí, colocando a Puff como el abridor número uno en vez de a Zach Gallen, ¿no? Que es yo esperaba que fuera Gallen, ¿no? El que abriera el partido de hoy, pero sin embargo
descanso,
han ido a sí.
Sí,
descanso que hace poco o algo, ¿no? Por si no me
sí, que no creo que lanzó el sábado. Si no me
equivoco. Ah, bueno, vale, entonces...
Claro, entonces, no, claro, para darle los 4 o 5 días de descanso, tenían que no podía jugar el primer partido. Bueno, vamos a darle un segundito a Edu.
Sí, que el se nos está 29, el viernes lanzó.
El viernes lanzó, pues claro, sábado, domingo, lunes, martes, 4 días. O sea, para darle 4 días que no lance en descanso corto. Lo he dicho esta mañana bien, de hecho, no sé, se me ha olvidado. Bueno, no pasa nada. Corbin Burns, pues bueno, pues... Perdón, Zach Gallen. Pero lo que hablábamos, John, esta mañana yo con Pepe, y en general, es que Arizona, pues si gana hoy, tiene dos partidos con Sam Gallen y Merrill Kelly para ganar la eliminatoria, que tampoco es ninguna broma.
Sí, para mí, probablemente yo creo que la eliminatoria más abierta. Creo que también en la encuesta que mencionábamos de Jorge, creo que daban favorito a Arizona con un 52%. Es la más ajustada de las cuatro. Y yo creo que realmente es así. O sea, creo que puede ir a cualquier lado. Creo que, como tú dices, como de un susto hoy con FAD, saque el partido adelante Arizona. Creo que luego se pone en una situación muy buena, pues como tú dices, con Gallen y con Merrill Kelly para sacar la eliminatoria adelante. Milwaukee, pues un equipo que se basa totalmente, yo creo, en el picheo, buena rotación. La baja de Woodruff es dura, obviamente, es un golpe importante perder a un jugador de la calidad de Woodruff, pero creo que tenían suficiente fondo de armario para que no sea tan doloroso como pudiese ser en otros equipos. Tienen un bullpen excelente, pero la gran duda va a estar en el ataque. La gran duda va a estar en el ataque de Milwaukee, que ya dijimos que Yelich sí ha dado un salto adelante respecto a las últimas temporadas, pero sigue sin ser el Yelich de hace tiempo. Y tienes a Bryce Turán, 218 de promedio, Willy Adames, 217. ¿Quién tienes? Tyron Taylor, 234. Carlos Santana, 249, Cana, 287 desde que ha llegado, pero tienes demasiados jugadores con promedios de bateo y con OPS Plus, por no centrarnos simplemente en el promedio, muy muy bajos. Es que tienes a Bryce Turán con un 62 de OPS Plus, que es muy muy bajo. Entonces, enfrentándote a una buena rotación como la de Arizona, Brandon Pfaff, pues bueno, deja esas dudas. Ha tenido un 5 y pico de ERA en la temporada, me parece, 4 y pico.
Sí, un 5.23.
En septiembre, creo. Sí, viene un poco mejor en septiembre respecto al resto del año. Pero bueno, pues es una ofensiva a la que le cuesta mucho generar carreras, generar juego, y que depende mucho del ataque. O sea, depende mucho del picheo, que el picheo les mantenga en el partido. Y Arizona, pues bueno, tiene un ataque que yo creo que les puede hacer daño. No es el mejor ataque de la competición, decimocuartos en promedio y OBP, decimoséptimos en OPS Plus, decimocuartos también en carreras anotadas, vigésimosegundos en home runs. Pero bueno, tienes a gente como Corbin Carroll, tienes a Ketel Marte, que no es ese Ketel Marte de hace 2-3 años que fue espectacular, pero bueno, pues te puede dar un susto. Tienes a Tommy Pham que te aporta, no va a ser nunca el centro de una ofensiva, pero bueno, te puede aportar. Tienes varios jugadores que sin ser estrellas te pueden dar un susto y te pueden ayudar a anotar carreras, ¿no? Entonces, va a ser interesante, como tú dices, este primer partido, ver cómo sale por esa estructura que han puesto los D-backs con sus abridores, y ver qué pasa en ese primer partido y ver cómo se encarre la división. Para mí quizás igual sí un pelín me gusta más Arizona, porque creo que es el equipo en las distintas partes, rotación, bullpen, ataque, más balanceado, y veremos a ver cómo se llega, porque si se pone el bullpen y la rotación de Milwaukee a su mejor nivel, va a ser muy complicado anotarles carreras. Entonces, cualquier carrera que pueda rascar el equipo puede ser suficiente, pero va a estar muy apretada la serie.
Uh-huh. Edu, ¿Estamos ya?
Yo creo que puedo hablar ahora. Perdón por el ataque de tos extraño y raro que me dio, pero bueno. Cosas no pasa de, nada. Estamos mayores ya, lo que hay.
Cuéntame cosas de los Diamondbacks, de los Brewers, que te has quedado ya medias.
A ver, es que estaba viendo lo que dijo en el chat Jafet Bachir, que lo ponías tú ahora, decía la decisión inteligente, ¿no? Dice, hay que evitar que tú se enfrente al primer espada rival. Sí y no. O sea, está muy bien si te sale bien. Claro, ya sé que esto es de perogrullo y que todo, como siempre, desde el sofá lo veremos muy bien y que después de mañana analizaremos si los D-backs han acertado o no han acertado. El problema para los D-backs es que si esto te sale mal y los Brewers te ganan el primer partido, tú ya vas mañana con el gancho. Y como a Zach Gallen no le salga un buen encuentro, ya sé que es todo son hipótesis, ¿no? De decir, yo soy más partidario de saca a tu mejor lanzador en el primer partido y vete a por el primer partido, eso está claro. Y es lo que han hecho los Brewers. Los Brewers van a sacar no tienen a Woodruff, pues evidentemente te sacan a Corbin Barnes para lanzar en el primer encuentro. Esa es la ventaja que ya os digo que yo creo que tiene ahora mismo Milwaukee sobre los D-backs. Sin embargo, a grandes rasgos, opino como John, veo un poco por encima a los D-backs por delante de los Brewers. Creo que es un equipo bueno que tiene muy buenos bateadores que le ponen a hacer un roto absolutamente a cualquiera. Y me pasa un poco lo mismo con gente como Yelich y compañía. No les acabo de ver todavía. Yo no sé si es porque tenemos la idea del Christian Yelich de la época del MVP, de aquella época en los Marlins y demás. No ha vuelto ni a acercarse a aquellos números, a aquella época. Entonces, me cuesta verle otra vez como gran favorito. Yo apuesto un poquito más por los D-backs, sinceramente. Uh-huh.
Bueno, John, ¿tú has puesto por los Brewers, por los D-backs? ¿Por ninguno no te mojas?
Yo creo que
gana el espectador.
Que el espectador, que es lo que me va a pasar en todas las series. Pero sí, a ver, yo creo que va a estar muy, muy, muy igualada. Porque es que creo que va a ir por eso. O sea, el picheo de Milwaukee puede ser tan bueno que con una carrera que anote la ofensiva de los Brewers puede ser suficiente, pero como la ofensiva de Arizona puede tener un buen día, que tiene jugadores como para tenerlo. Christian Walker ha pegado 30 y pico home runs también. Como tengan el día y hagan un pelín de daño, la ofensiva de Milwaukee se puede quedar corta para solventar eso. Entonces, creo que va a ir muy ajustado y se va a decidir por muy pequeñas cosas, pero quizás no se me da mejor espina, vamos a decirlo así, Arizona en este caso que Milwaukee. También uh-huh. Es verdad que Arizona tiene más experiencia en playoffs, tiene a Craig Council también un manager con más experiencia, etcétera, etcétera. Veremos también cómo afecta eso.
Veremos a ver qué pasa. Sobre todo va a ser interesante mover el bullpen en Arizona, que bueno, pues últimamente no ha sido de sus mejores piezas. Y también una cosa que yo estoy interesado es saber si juega Jordan Lawler, ¿vale? Eso es una que como mejor prospect de los Arizona Diamondbacks, pues sería curioso cuanto menos. ¿No? De hecho, tenemos de esas varias en playoffs de gente que estaba en el top 100, ¿no? De los prospectos, y hay que tener.
No, pero no solo eso, Adri. Estoy yo mirando ahora el roster de. Vaya, lo diré. De Milwaukee, y estoy viendo a. Perdón, de Milwaukee, de Arizona. Lo diré y lo digo mal.
Sí.
Y veo a José Herrera y a Pavin Smith, que los han subido de triple A. O sea,
Exacto. Sí. José Herrera, Pavin Smith, Jordan Lawler y Corbin Carroll. Los cuatro estaban en la lista de 100 al principio de temporada.
Sí, sí. O sea que, pero vamos, quiero decir que Herrera y Smith estaban el domingo, estaban en triple A y ahora los han subido. Así que, bueno, sí. Ya sabemos que de todas maneras muchos equipos llegan muy tocados, con muchos jugadores en ya. Es que La temporada es muy larga, claro, y hay que tirar de todas las piezas que tengas. Lo que yo no sé qué opináis vosotros, pero quizás pueda ser esta la serie más igualada de las cuatro. O quizás ese Texas Tampa, no sé, ¿eh? Yo es que no lo acabo de ver y
para mí igual es la segunda más igualada.
Sí, no es, es que depende cómo lo veas, pero similar, no sé, de hecho es lo que decía, también en la encuesta de Jorge salía en uno 52% daban Arizona, en la otra serie 55% daba Tampa Bay, son con diferencia las dos series en las que está más igualado, como lo ve la gente también, y yo creo que es más o menos algo así.
Yo, fíjate que pienso en esta serie, como en todas las demás, pero en esta quizás más específicamente, en el que quizás, como decías tú, Adrián, el bullpen puede ser quien decante la balanza hacia un lado o hacia el otro, porque dependiendo cómo funcione el bullpen de uno u otro equipo, pueda decantarse el partido hacia uno u otro lado. Eso también es importante. Lo digo porque del bullpen casi siempre se habla menos, porque muchas veces también controlamos menos a los jugadores, juegan menos, no les sigues tanto, no son las grandes estrellas y demás. Y hay muchísimas veces en las que el bullpen es el que te da y te quita las victorias en los partidos,
Y más a dos días, que dos días más de bullpen te mandan a casa.
Exacto.
Que se lo digan a los Astros, ¿no? Que tuvieron, cuando perdieron las series 4-3 contra los Nationals, los cuatro partidos que perdieron fue el bullpen y tres salidas malas de Cole y Verlander. O sea que bueno, de todo puede pasar en playoff. O sea, Verlander y Cole aquel fueron el Cy Young 1 y 2 de la liga y perdieron las World Series por dos malos días. El béisbol de octubre, que tiene estas cosas. Vamos a pasar a la siguiente serie. Miami Marlins, Philadelphia Phillies. A mí que me perdone Vicent, pero me parece la más desequilibrada. Pero a la vez sigue siendo chulo de ver esta, como porque es un playoff y tal. Pero me parece la más desequilibrada de todas. Vamos a empezar por los Philadelphia Phillies, John. No quería usar el término esta mañana, pero voy a decirlo ahora, que son un juggernaut. O sea, tienen un bullpen que particularmente era de las debilidades que más tenía este equipo en los últimos años. Y sí, en las dos
no me gusta porque ya no podemos utilizar el
meme. Sí, ya no podemos usar ese GIF, pero bueno, no pasa nada. Igual se le dan. Igual se le da uso esta temporada. Dice que
mientras, sí, si no lo usamos para la vida, que no pasa nada.
Exacto. Bueno, quitando pues lo que dice aquí en el chat, dice, mientras esté Kimbrel hay peligro. Bueno, Kimbrel ha tenido un temporadón hasta final de año. O sea, poco se habla. O sea, que si es el Kimbrel de hace un tiempo, pues igual sí da miedo. Como vuelva al de principio de temporada, va a ser de lo mejor. Pero a ver, tienen a Hoffman, Soto, San Antonio Domínguez, Marte Stram, José Alvarado y Chris Kimbrel. Creo que
y el chaval nuevo, el Orion
Kierkegaard. Orion Kierkegaard, sí.
Que ha tenido una breve aparición a las finales de temporada, pero de momento lo está haciendo tremendamente bien. Lleva en tres partidos, no es verdad que son tres partidos, pero en tres entradas lleva seis strikeouts, que no está nada mal.
Sí, sí, no está mal. Además tiene una historia buenísima, ¿no? O sea, de drafteado el año pasado en triple A en este y a jugar playoff.
Van y el vídeo del padre llorando el día del debut y tal, que siempre
sí, es sí, sí,
ese motivo.
A ver, siempre es morbo, ¿no? O sea, Zach Wheeler, Aaron Nola van a hacer los dos primeros pitchers. El tercer partido, pues, Tyjon Walker o Ranger Suárez abrirán. La única baja que tienen Ryan Hoskins, que se lesionó a principio de temporada. Y evidentemente pues no ha jugado nada este año, pero John, pues eso, yo es que te repaso la alineación: Realmuto, Bryce Harper, Bryson Stott, Trea Turner, Alec Boone, Brandon Marsh, Kyle Schwarber, Johan Rojas, que es el mejor centerfield después de Kiermaier de la liga, Nick Castellanos con Sosa en el banquillo y Garrett Stubbs. La verdad es que tú ves esto y dices, los Phillies están a una semana buena de plantarse otra vez en finales de conferencia y a un par de semanitas, de como hicieron el año pasado, así 10 días buenos y a las World Series.
Sí, es que perfectamente factible, lo veo. Me puede generar quizás alguna duda la rotación, porque Zach Wheeler lo está haciendo muy bien. Nola, Ranger Suárez y Taijuan Walker, por nombre, parece una rotación muy profunda. O sea, para esta serie te da de sobra, pero también para futuras series te debería de ir de sobra. Pero sí que es verdad que Nola tampoco es el mismo Nola de hace un par de años o tres. Ha tenido hay más problemas. Taijuan Walker tampoco ha tenido el mejor año. Ranger Suárez, pues también un paso atrás respecto a 2022. Pero creo que son cuatro abridores, incluyendo a Wheeler, que te pueden tranquilamente tener un día magnífico y lanzarte prácticamente un shutout o dejarte 6-7 entradas de muy poca ofensiva y te pueden dar un empujón muy importante para ganar el partido e ir avanzando rondas. El bullpen bastante mejorado, tampoco era difícil respecto al último par de años, pero muy mejorado, que ya no es esa cosa de tenemos que aguantar ahora, tienen que ir muy largos los abridores porque si no luego nos pueden comer y tenemos que hacer un colchón importante en la ofensiva. Creo que ahora pueden aguantar también con salidas más cortas de los abridores. Tiene una ofensiva, yo creo que además, muy equilibrada. No hay ningún jugador que haya bateado por encima de 300, pero bueno, tienes a Bryce Harper con 293, a Stott 280, Alec Bohm 274, Brandon Marsh 277, que a día de hoy yo creo que son números excelentes. Y además tienes hasta 6 jugadores con más de 20 home runs. O sea, no es que tengas, antes mencionaba en Arizona, Christian Walker, que parece que es el foco claro de la ofensiva de poder, aunque algún jugador adicional te pueda aportar esos home runs, te pueda aportar algún home run más. Pero en Filadelfia tienes 6 jugadores con más de 20 home runs en la temporada. O sea, te pueden hacer mucho daño en todas las partes de lineup. Entonces, lineup muy profundo que va a ser un quebradero de cabeza para todos los lanzadores rivales. Y a priori sí, para mí favorito Filadelfia. Pero bueno, si queréis lo comentamos ahora, pero yo creo que Miami también puede dar un susto.
Mira, yo precisamente sobre esto que dice John, Miami es un equipo que a mí me da buenas sensaciones. No quiero decir con esto que les considere favoritos, que sigo pensando que Filadelfia es favorito en esta serie y a priori parece como la más desnivelada de las cuatro. Lo digo a priori, más que nada por el momentum también que trae Filadelfia, ¿no? Es un equipo que parece que viene hacia arriba, ¿no? Da la sensación de que viene un poco como el año pasado, ¿no? Que llega octubre con las marchas bien metidas, bien engrasadas, bien funcionando bien el equipo y eso les puede llevar lejos. Y como decía Hasbel Bachir en el chat, si clasifican, va a ser un hueso duro para los Braves, sin ninguna duda. Pero a mí, en los dos equipos, el pitcheo me genera muchas dudas. En los dos equipos, ¿eh? No solamente en Filadelfia, también en los Marlins. Ninguno de los de las dos rotaciones de lanzadores que tienen ni Filadelfia ni Miami se han mostrado, no sé, a nivel estelar, ni muchísimo menos.
Bien, consistentes.
Sí, exacto, pero con sus dudas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el otro equipo tiene un buen día, si tu pitcher no está bien y los bateadores del otro equipo tienen un buen día, te pueden ganar. Y ahí pues donde voy yo con el tema de Miami. Porque tú miras a Miami y empiezas a mirar a Rae, Soler, Bell, Chisholm, Burger. No son precisamente unos tuercebotas, ¿eh? Bateando. A Raez ya sabemos que estuvo hasta coqueteando con el 400 durante buena parte de la temporada. De hecho, estuvo hasta por encima en algunos días, ya no me acuerdo en qué mes. Pero bueno, quiero decir con esto que si los bateadores de Miami son capaces hoy, por ejemplo, de cazarle bien a Wheeler en este primer partido, Miami puede salir perfectamente de este primer encuentro con una victoria. Tampoco sería nada extraño para mí. Cierto es que pasa lo mismo en el otro lado, ¿eh? Porque es lo que decías tú, Adrián, empiezas a mirar que si Turner, Harper, Realmuto, bueno, es que ahí puede batear absolutamente todo el mundo y sacarlas del campo uno y otro. Lo mismo que te digo a favor de Miami, te lo puedo decir a favor de Filadelfia. Creo que uh-huh. Es la típica serie en la que los pitchers que estén más atinados son los que se van a llevar. Ya sé que normalmente suele ser así, ¿no? Pero en esta, en la que creo que las dos ofensivas son realmente muy poderosas, me da la sensación que aquí precisamente el pitcheo es el que flojea un poquito más y es donde por donde se puede decidir la serie.
Vamos a ver qué pasa para Miami. Jesús Luzardo, Barson Garrett, Eduardo Cabrera van a iniciar los tres partidos. Cabrera en el caso de ser necesario. Bueno, pero tienen pues bajas sensibles, ¿no? Max Meyer, que es el tomillón del año pasado, Eury Pérez, Trevor Rogers, que no ha jugado desde abril, Sandy Alcántara, John, pero bueno.
Sí. Sobre todo la de Eury Pérez y la de Sandy Alcántara, ¿no?
Exacto.
Las más frecuentes. Tienen ahí a Luzardo y Garrett, que a priori no son los que van a abrir los dos primeros partidos.
Sí, Cabrera el tercero.
Creo que son dos lanzadores, por empezar con Luzardo y Garrett, que se pueden, o sea, pueden ser un rival a la altura de Nola y de Wheeler, ¿no? Que pueden irles de tú a tú y que pueden mantener a Miami en el partido. Miami con una ofensiva la más probablemente la más rara, ¿no? De sobre todo en los tiempos que vivimos, muy de juego en corto, cuartos en promedio, están 22º en home runs. Tiene a Luis Arraez, que ha vuelto de lesión, si no me equivoco. Sí, tiene sí. A Chisholm, que Chisholm es un jugador un poco que viene y va, nunca sabes muy bien qué esperar, porque es capaz de lo mejor y lo peor, creo. Tienen a jugadores solventes como Brian de la Cruz, un Yuli Gurriel, que bueno, no ha tenido su mejor año, pero te aporta muchísima experiencia. Tienes a Jorge Soler, que te aporta ese bateo de poder que quizás no hay tanto en el resto del lineup. Bueno, es verdad que Chisholm ha bateado 19 home runs y solo ha estado en 97 partidos, pero que es un equipo más pensado en otro tipo de ofensiva. Tienen a Josh Bell, que ha funcionado muy bien, él y Jake Burger, desde que han llegado en el deadline y que les han un poco completado y redondeado un poco más la ofensiva, les han dado un poco de amplitud quizás, pero obviamente el foco de la ofensiva es Luis Arraez, la capacidad de envasarse con hits, de avanzar jugadores en bases. Sobre todo lo que yo estoy deseando ver en esta serie y por qué creo que puede hacer daño Miami a Filadelfia. Miami ha terminado con un récord de 84-77, más ese partido de, me parece que fue el viernes pasado, que se suspendió de los Mets y al sí. Final no se ha recuperado.
No hace falta.
Pero tienen un -55, me parece, en la diferencia de carreras anotadas y carreras recibidas. -55, que su récord pitagórico tendría que haber sido 75-86. 9 victorias menos de las que ha tenido. Entonces, creo que es un equipo que se maneja muy bien en partidos apretados, en partidos con mucha tensión, y creo que ahí, en ese juego en corto, en ese mover a los jugadores en bases, saber anotar en los momentos clave, etcétera, 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 se maneja muy bien. Y creo que ahí es donde puede Miami apretar a Filadelfia. Una rotación que les mantenga en el partido lo más posible y en la ofensiva robando carreras de todas partes, de donde se pueda. anotar como se pueda, van, sacrifice flies, me da igual, lo muevo justo ahora, este corredor está en tercera, vamos a moverlo, o en segunda vamos a moverlo a tercera, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es un equipo que se defiende y se mueve muy, muy bien así. Entonces yo es algo que estoy deseando ver, porque a priori Filadelfia es favorito, un buen bullpen, una rotación que en una serie corta puede igualarse a la de Miami, pero que como global probablemente es superior, sobre todo con las lesiones de Alcántara y Eury Pérez, y un ataque probablemente mucho más potente. Pero Miami ha demostrado que puede arañar victorias de todas partes. Entonces veremos a ver cómo se da la serie, si van los partidos apretados, porque obviamente si tienes ese diferencial de victoria, de carreras anotadas y carreras recibidas, y tienes ese récord, es que en algún momento los partidos que has perdido, los has perdido bien perdidos. Uh-huh. Pero como los partidos salgan peleados a cara de perro, creo que Miami puede dar un susto en esta serie. Si bien sigo diciendo que para mí Filadelfia es favorito.
Edu.
Perdona que te diga una cosa antes de nada. Yo me has dejado roto, ¿eh?, con lo del récord pitagórico, de verdad. Eres mi ídolo. Ese
ya viene de lejos, lo del récord.
El pitagórico tiene 7 años de lore.
Bueno, pues yo era la primera vez que se lo oigo decir. Me ha dejado completamente destrozado. Algún día me explicaréis eso, porque vamos, sois los reyes de las
estadísticas. No, eso es que toman las. Creo que es una fórmula que viene de.
Nada, da igual, no me la expliques, si no la voy a entender. Vaya, que soy de letras.
Que con el teorema de Pitágoras y las carreras anotadas y recibidas, estiman cuál es el récord que debería tener un equipo en función de eso, y lo estiman así, normalmente suele acertar bastante, por eso cuando hay estas discrepancias suele ser.
¿Tú dónde ves eso? ¿Dónde te sale eso?
Está en Baseball Reference.
Está en Baseball Reference.
Yo me tienes que hacer un día un curso de Baseball Reference, de verdad, ¿eh? Porque
hay un tras las bases explicando los básicos de Baseball Reference.
Donde pone Miami Marlins antes de empezar con el lineup, ahí te pone Pitagorean win-loss.
Sí, Luis, o sea, te tienes que meter el. O sea, tienes que leerte quién es el director de scouting de los Marlins y después te viene. Me dedica a la explicación necesaria para entenderlo. Bueno, Edu, di que los Marlins van a ganar por las cojones y ya está.
A mí me encantaría que ganaran los Marlins, lo digo sinceramente. O sea, yo opino como John, creo que son favoritos los Phillies, pero me encantaría que ganaran los Marlins, porque me parece pues la típica historia bonita, ¿no? El equipo que se supone que es el más flojo de todos, que se ha metido en playoff, bueno, pues dejando fuera, por ejemplo, a toda una superpotencia como los Padres o los Giants, ¿no? Y se han metido ahí en los últimos días, que tiene un equipo que es muy entretenido de ver, que es muy atractivo, que ¿a quién no le gustan los Marlins, ¿no? Yo me encantaría ganar a los Marlins. Creo que van a ganar los Phillies, pero me encantaría ganar a los Marlins.
Vale, pues lo creo que aquí hay quórum, ¿vale? Vamos a usar el latinismo, aquí hay quórum, pero para mí, ya mojándome, la más desequilibrada, lo he dicho con Pepe. Y Pepe ha dicho, y he dicho, bueno, van a ganar los Marlins 2-0. Y dice Pepe, sí, muy desequilibrada, pero vamos a decir esto. Y igual ganan los Marlins 11-0 y 7-0. Y ya está. Y entonces, pues bueno, octubre. Sí. Pero, oye.
Que en la encuesta de Jorge creo que daban un 67% para los Phillies.
Claro.
Poco me parece.
Sí. Que luego, en cambio, por cierto, que antes hemos puesto un tuit para ver si la gente se animaba a mandarnos sus pronósticos. Javier Beruaga ha aprovechado, como siempre, para atacar a cierto equipo de Queens. Ya hemos propuesto baneo y multa económica, pero a ver si
el hombre. Este año creo, John, yo lo siento, pero este año no sé lo que ha dicho, no lo he leído, pero seguro que tiene razón, ¿eh?
No, que dice que este año él va con los Mets en playoffs.
Bien. Bien, tirándola bien.
Pero luego han bueno, tres de nuestros expertos que han pasado todos por el podcast, Javi Cía, Ángel y Vicent. Los tres coinciden en que van a pasar los Brewers. Los tres coinciden en que van a pasar los Blue Jays. Y luego, Ángel y Vicent tienen las mismas apuestas. Dicen que tanto Rays como Marlins van a pasar de ronda. Y Javi Cía, en cambio, dice que Texas y Phillies. Así que ahí parece que está un poco más dividido, pero curiosamente, entre estos tres, Vicent, supongo que la objetividad no ha estado
presente. No está presente hoy en la ecuación.
No ha estado presente, pero apuestan más por Marlins y por Rays en estas tres respuestas de nuestros compañeros de picheos.
A ver, te iba a decir, esto quedará para los de iVoox, pero tócate la cámara, o sea, pon la mano en la cámara, Edu, así, ya está.
Sí.
Y ya, quítala, ya está, ya está enfocado, de nuevo.
Bueno, a veces, tengo una veces. Cámara que es un poco puñetera, sí.
Ay.
Me pilla ahí.
Ay, ay. Qué trucos, tenemos aquí, de verdad.
Ya, da igual, casi sale mejor desenfocada que enfocada, pero bueno.
No, pero que se te vea.
Salgo ganando cuando está enfocada.
Que se vea el zumo detrás también, coño.
No, si es que, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces se come ese. Bueno, por el reflejo y tal, se come la luz. Entonces, bueno, historias mías con estas cosas que no entiendo nada.
Madre mía, la gente en iVoox, ¿cómo lo estaba disfrutando estos minutos?
Sí, ¿verdad?
De frenesí y fantasía.
Pero hoy ha sido mental a los Mets y hemos descubierto que Javier Beruaga estaba viendo la visión en directo porque también ha escrito.
Fiscalizado por el jefe.
Un saludo.
También mandamos un saludo a miembro de nuestro grupo de picheos que ha escrito: Javi, yo escribo la de los Angels. Las crónicas de los Angels. O sea que. Hay gente que bueno, que no se contenta porque no quiere. O sea, diciendo, oye, toda la temporada escribo la crónica de los Angels de playoff.
Oye, de verdad que no, todos los años yo pienso que va a ser el año de los Angels, creo que este sí, y todos los años llego a final de temporada y digo, otra vez lo mismo. De verdad que pues, ser aficionado de los Angels.
No sé qué me da, que como no ha sido este año, durante varios años no va a ser ahora, porque se viene.
Se vienen vacas flacas, sí. Sí, sí. Y espérate que Trout no acabe saliendo también de ahí, que ya se está, ya hay run por ahí, sí.
Sí, sí, que él ha dicho que no, pero como de dónde sale, que te quieres ir. O sea,
Sí, no, yo no me quiero ir, pero como Angels entren en reconstrucción, Otani se va a ir y demás, pues dirán, ¿qué hacemos pagando esta barbaridad si lo podemos dedicar a otras cosas? Creo yo, no sé. Bueno.
Se viene un traspaso Giancarlo Stanton, ahí lo dejo. Así, quien quiera entender, que entienda.
Sí, sí, no lo veo yo desencaminado, ¿no?
Quiera entender, que entienda. No sé que si tenéis algo más que decir de playoff, solo que el viernes vamos a tener que grabar otra vez, que a mí lo que me toca más las narices de la wildcard, no te voy a engañar. Que en 72 horas te haces igual 5 o 6 podcasts. Es una cosa un poco loca. Pero oye, ya tenemos este año sin drama. Dicho esto, se cara el MLB TV, pero vamos a ver. O sea, está incluido en el paquete de postemporada. A ver si no nos hace la guarra otra vez MLB.
El año pasado también estaba incluido.
Porque, vamos, el año pasado. Sí. Pero este año pone explícitamente que está incluido. O sea, el año pasado ponía que está sujeto a cambios.
Sí.
Así veremos. Que veremos que se pueda ver. Que, bueno.
Veremos
a dice ver. Javi que yo quiero ver a Otani el año que viene en Londres. ¿Quién juega en Londres?
Mets.
Sí, el año que viene en Londres, que es Mets Phillies.
Sí.
Sí, pues ya está. Javi, sí, que se vaya a Filadelfia, que ya lo sabemos. Coño, no.
Bueno, si iba por los Mets, sí, no te creas que
no nos desesperanzas.
Y tal, no te creas que me hace especial ilusión que fiche por los Mets. Tanta lesión y tal, no sé yo cómo va a acabar. Buah, eso. Y
¿cómo te vas a acabar esto? ¿Cómo te van a sacar eso en el iPad de la Rusa? cuando salgas de aquí con una camiseta de los Mets y de Otani. O sea, ¿cómo te lo van a sacar?
Ah, seguro. A ver, todo esto dicho que cuando estuve en Nueva York hace dos semanas, fui a la tienda de MLB a intentar comprarme la City Connect de Los Angels con el nombre de Otani, porque me parece la camiseta más bonita que han sacado en MLB en tiempo. Pero nada, ni de coña. Había o sin nombre y no te la personalizaban, o de Trout, y no. Era Otani o nada, pero que me parece que es un hombre que le van a... va a haber que pagarle 40 y pico millones al año, porque puede lanzar y batear cuando este año ya solo va a lanzar, y luego me parece que hay demasiadas dudas para la inversión que va a suponer.
Dice, pero tú, dice Javi, pero tú y yo en zona prensa con Otani delante suena guay, ¿eh? O sea, a ver.
Ah, eso sí. Eso
John,
sí.
Te lo están vendiendo muy bien. O sea.
Eso sí.
Pero que fiche por
nada. No, oye, y conmigo, ¿eh? Que yo repito. Ya os lo digo desde ahora.
Que luego, obviamente, con lo que tú dices, el iPad de la rusa me calla porque viene Otani y empieza tal y vuelve a arrasar con todo. Y se
y John pletórico.
Pero. Así a priori dejémoslo en que me genera dudas. Entonces, pues veremos a ver.
Para la gente que está viendo esto en diferido, hemos tenido que meter esta cuña para que todos los integrantes se sientan incluidos en la conversación de playoff, porque hay gente pensando en noviembre, en fichajes y tal. Bueno, si me hace tan lejano, y es como en tres semanas ya vamos a estar con el run de los fichajes.
Sí. Pero es curioso porque por un lado estamos pensando en que en media hora empieza el primer partido de playoffs y hay gente despidiendo managers, fichando al nuevo presidente de operaciones deportivas, etcétera, etcétera.
Sí, David Stern echando a Showalter sin hablar con él. O sea, sí, llegar a la oficina el primer día y decir, esta la calle, ala.
Por lo visto le dijeron, hola, o alguien le transmitió, no sé si sería Stern o quién. Hola,
no, dijo Stern que él no era. Que no era
puedes elegir, o dimites o te echamos.
No, oye, debe ser muy bonito, ¿no? Cuando tú llegas tranquilamente y tal, y hola, ¿qué tal? Buenos días. Dice, ¿qué hace usted? Si usted no trabaja aquí, ¿qué hace usted aquí?
Que vayas a meter la tarjeta y de repente nos active, ¿sabes? Para
entrar
a la
edición. Algo así, sí.
A mí el despido como tal no me ha sorprendido. Pues bueno, porque ha sido un año nefasto. El año pasado al final se quedó todo un bluff después de todo lo que pintó toda la temporada. Viene David Stearns, y Cohen también lo ha dicho, pues que al final es normal que traes al presidente de operaciones que ibas detrás de él tres años, porque se sabía que estaban esperando por Stearns. Y pues si el hombre te dice, no, a ver, yo quiero traer a mi gente, porque está sonando con fuerza, claro, que quiere entrar a Council
sí,
de Milwaukee, que no sé si Council acaba contrato o no, pero...
Sí, acaba contrato, sí.
Ah, pues entonces igual... Es más factible porque Milwaukee durante tres años no ha dado permiso para que los Mets entrevistaran a Stearns, que lo entiendo perfectamente también, pero que si no lo veía difícil, pero pues, quiere traer a su gente y tal, pues veremos. Pero que los Angels también han echado a Nevin.
No, se ha ido.
Se ha ido él al final. Ah, había entendido que lo habían echado.
No, o sea, se ha ido él. Se ha ido él. Porque le han dicho que se vaya. Pero
sí. Dimita usted, por favor. No, pues a la calle.
Claro. Dimita usted, no, ya dimito yo por usted, no se preocupe. Pero bueno, lo de Showalter suena a lo típico de nuevo régimen que decide echar todo lo que huela al antiguo. O sea, que tampoco
es. No, por eso que no ha sido nada sorprendente. Veremos a ver cómo evolucionan ahora las cosas. Uh-huh. A ver qué tal.
¿Qué mes de octubre? Ya que si la off-season, que si entrenadores, que si no sé qué, y no, estamos a media hora de que empiece los playoffs. Es una cosa que de verdad.
Una maravilla. La magia del béisbol.
La magia del béisbol. Hay un béisbol de abril a septiembre, otro en octubre y otro en noviembre. O sea, son cosas.
Pero es eso, el que no se consuela es porque no quiere. Si estás en playoffs, y si no, wait till next year, ¿no? Pues.
Claro, cuando si a los Orioles lo echan en el divisional, pues este año vamos a fichar a Blake Snell y así.
Efectivamente.
En los Dodgers, pues van a fichar o no van a fichar a los que quieran, Edu. ¿Sabes? Es lo de siempre.
Bueno, al final depende de la pasta que quede libre. Si los Dodgers quieren, este año han estado por debajo del umbral del impuesto de lujo, o como se llame, pues yo qué sé, a lo mejor lo quieren pasar, a lo mejor quieren ir por Otani, a lo mejor no, a lo mejor vuelven a... No sé. Es que de momento, lo que decimos, cuando estamos en playoff, hasta que no acaben y empiecen el run-run, claro, empieza el run-run de los equipos que se han quedado fuera, pero de los que no se han quedado fuera, evidentemente, no se va a saber absolutamente nada hasta que no acabe la temporada, como es lógico y normal, vamos. No vas a empezar ahora a hablar, que voy a traer a no sé quién y tal, entonces montas un circo en tu dugout de escándalo, de que nada.
Estaba ahí que me ha salido un granito por aquí y me estaba molestando. Creo que vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Porque ya
está estamos empezando ya a desvariar, ¿no?
A desvariar de más, y yo ya no estoy ni atento a lo que estamos diciendo y os estoy escuchando perfectamente. O sea que demasiadas horas hoy de podcast y de grabar. Edu, pues nos vemos la próxima. Que
cuando no queráis. Sé,
pues, si te quieres pasar el viernes.
Este viernes no puedo. Ya me lo dijo Javi, pero este viernes me es imposible. Así que para otra estoy con vosotros.
Vale, no pasa nada. Toca remada de Javi mía este viernes. Nos vemos, Edu. Que vaya bien la wildcard, aunque no juegue tu equipo.
Un abrazo, chicos.
Y bueno, yo pues nada, que en 8 minutos dice Jafer Bachir que empieza el baile. Hay que prepararse sí. Algo y
ponerla. Acabo de poner la emisión y de momento se está viendo, así que parece que no va a haber problemas.
Vamos, victoria moral. Lo que está escuchando es tan diferido diciendo, a mí no se me ve, me cago en la leche, no sé qué. Bueno, a nosotros se nos ve en directo. Yo no he puesto la MLB TV, pero tiene que ir. Pues nada, John, nos vemos la próxima.
Un saludo. Oye, los equipos que estáis involucrados en playoffs, mucha suerte, que lo disfrutéis mucho. Que gane vuestro equipo y a pasarlo bien el resto de aficionados, tanto los que tienen equipos en playoffs como los que no.
Pues nada, nos vemos en la próxima. Dice Javi, el próximo, el viernes a las 10, viernes el 10 de la noche aquí en Twitch, que se supone que vamos a tener a Fer casi seguro, dice Javi. Vamos a ver si está acatarrado el hombre, a ver si se recupera. Roger Hall of Fame, buenas noches y feliz playoff nuevo. Bueno, pues buenas noches y felices playoff nuevo. Me iba a ir a marcar un Rajoy equivocándome. Para todas las crónicas de playoff en baseballmlb.com, atentos a nuestras redes sociales, Pichados Salvajes Podcast y Pichados Salvajes. Nos vemos el viernes a las 10 de la noche. Cambio otra vez de hora, episodio especial del divisional. Y nada, para los que escucháis en iVoox, pues en la próxima emisión, viernes a las 9 en Twitch y después en YouTube, y los que nos veis en vídeo, pues para los que nos veis en vídeo, pues no tenemos todas las bases esta semana, pero bueno, cuando tengamos, lo avisamos y nos dais las escuchadas también en iVoox. Nos vemos el viernes. Hasta la próxima y buena wildcard. Swing, better swing, better swing. Swing, better swing, better swing, better swing. Swing, better swing, better swing, better swing. Swing, better swing, better swing, better swing. Do you come here often? Strike two. Hey baby, now watch your sign. Strike three. Hold on now, where you going? Jimmy's out, next in line. Swing, batter, batter, swing, batter, batter, swing, batter, batter, swing. Swing, batter, batter, swing, batter, batter, swing, batter, batter, swing. Yes, I went to Harvard. I majored in pre-med. Just stayed for one semester.
swing, better, better swing, better, better swing, better, better swing. Swing, better, better swing, better, better swing, better, better swing. Swing, better, better swing, better, better swing, better, better swing. Swing, better, better swing, better, better swing, better, better swing. Strikes out nine times out of ten, but you gotta step up to the plate, son, 'cause every now and then she walked right up to me.
Here's the pitch.
Said,